Hay cerca de 50 escuelas y liceos aquí en Uruguay donde los alumnos manejan robots. Esto es de consecuencia de la aplicación del proyecto Butiá a cargo de un grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería que desarrolló este robot con fines educativos. Y nos visita Federico Andrade, que es docente y estudiante avanzado de la carrera, ingeniero en computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que ejerce la docencia en dos asignaturas de la facultad vinculadas a la robótica desde el año 2010 y que participa activamente en proyectos de investigación, enseñanza y extensión como este proyecto Butiá, que nos convoca esta preciosa tarde aquí en La Rural.
Federico, bienvenido a Efecto Mariposa. Muchas gracias además por tomarte el trabajo de venir hasta acá, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad es un placer volver a
Ah, es más que agradable venir a visitarnos.
Aparte, un día divino para estar en el Prado. Una cosa que me llama la atención del proyecto Butiá, leyendo y viendo, además porque lo he visto mucho en la información estos últimos meses, digamos, es que adelantado que estamos en Uruguay en robótica, y uno pensaba que estábamos como años luz, y que estas cosas solo las veíamos en las películas, ¿no? Cuando los gurises en la universidad se ponen a jugar y hacer pelear un robot con otros, y de repente vemos una ceibalita montada a una plataforma que decide, de acuerdo a ciertos colores, con una inteligencia artificial, decide qué camino tomar. Ella misma lo decide, ¿no? ¿Estamos avanzando bastante? ¿Es así?
Exactamente.
¿O es una sensación mía nomás?
No, en realidad, sí, muchas de las investigaciones que nosotros hacemos en la facultad y en el grupo MINA, que es parte del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, al cual pertenezco, nosotros nos basamos, o sea, para desarrollar investigaciones en el estado del arte o en las investigaciones que hay en todo el mundo. Entonces, con el avance de Internet y la comunicación en general, es como que uno, para comenzar una investigación, primero da una vuelta por lo último que hay en Japón, Alemania, Estados Unidos, y a partir de eso,
y cada vez menos fronteras para aplicar esas cosas.
Exacto, acá. Y empezás a construir a partir de los artículos y cosas que ya están publicados. No es que reinventás siempre de cero. Entonces, como que podemos capaz construir desde bases, claro, más firmes y más actuales.
¿Japón va a la cabeza o todos esos países que mencionaste?
En realidad, yo creo que en cuanto a robótica, probablemente Japón tenga un avance quizás un poco más llamativo, incluso porque vuelcan a la vida cotidiana un montón de robots, pero hay muchos en realidad.
¿Y cuándo empieza a interesarte a vos personalmente, la robótica? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Viste alguna película? ¿Fue en la universidad? ¿Cuándo te interesó a vos?
Bueno, en realidad está muy buena la pregunta. Vos sabés que yo desde los 12 años, ya en el liceo había talleres de robótica a los cuales yo asistía, y a de electrónica porque me interesaba mucho. Pero cuando era chico, mi madre me contó que cuando volvía de la escuela o del jardín esos últimos años que te hacían dibujar, mis dibujos eran todos casas que le salía un brazo robótico, un mecanismo que agarraba cosas. A los 3 años nació mi hermano y empezó a traer dibujos de casas con la familia, el perro y el humo. Y dijo, por lo menos uno me salió bien,
normal,
decía mi madre. Pero se ve que de chico ya toda la parte de mecanismos, también en la escuela me acuerdo, veía Robocop. Y me pasaba dibujando robots, no sé qué, hasta que... Y desarmando autitos, y fue como algo que me apasiona, me llama la atención y...
Agarraste justo una época donde en Uruguay empezó a experimentarse con eso, ¿no?
Exacto, y mismo el mundo y todo eso que te decía, la comunicación, y la robótica incluso ahora está muy de moda, o de a poco... El robot creo que es como una herramienta, como es la computadora, que de a poco se va metiendo en los teléfonos, hoy en día en los relojes hay hasta championes que tienen sensor.
Sería bueno que explicara, a ver, que nos dieras una definición de robot, porque mucha gente pasará todo el tiempo. Cuando se dice la palabra robot, mucha gente lo que piensa es en una figura mecánica antropomórfica, digamos, ¿no?
Exacto.
Un robot es robotina de los supersónicos, o Robocop, que tiene una figura similar a la humana y que se comporta como Arturito.
O el Asimo japonés, porque realmente existen también los humanoides.
Exactamente.
¿No? Los humanoides. Pero un robot es una cosa bastante más abstracta que eso, ¿no? Ese es un tipo de robot.
Exactamente. Eso es una implementación de un robot. Un robot, hay varias definiciones, pero quizás la más útil sería, es una entidad que tiene la capacidad de sensar, de obtener información del entorno, procesar esa información en un mini computador, en algún microcontrolador, y efectuar cambios en el ambiente a través de motores o lo que llamamos actuadores. Todo aquello que efectúa cambios en el entorno en el cual está el robot.
¿Tomar decisiones significa eso? ¿Efectuar cambios en el entorno? ¿Tomar ciertas decisiones?
Claro, hay como dos partes. La parte donde se procesa la información obtenida del entorno, ahí es donde el robot decide qué hacer. Y sí, y como decís vos, toma decisiones. Pero para aplicar los cambios en el entorno es como los humanos. Uno decide moverse. Ahí tomó la decisión, pero no efectúa el cambio hasta que le manda la orden al músculo de efectuar el movimiento. Es muy similar al humano. Los sentidos a los sensores, el cerebro a donde se procesa la información, y los músculos a la parte esa de realizar cambios.
Estamos hablando ahí, definímelo porque yo no lo entiendo realmente, de inteligencia artificial, o todavía no estamos llegando a lo que es la inteligencia artificial.
Bueno, en realidad la inteligencia artificial involucra es un campo gigantesco que involucra psicología, neurociencias, filosofía, porque habla mucho del estudio de cómo piensan las personas para llevar eso a los robots, tratar de implementarlo en forma artificial. Sí hay un montón de avances en distintas áreas, no, aún no se ha logrado un símil de un cerebro humano en forma artificial.
Pero sí, por ejemplo, hay robots, en el sentido estricto del término, que, por ejemplo, hacen intervenciones quirúrgicas.
Exacto. O tienen comportamientos que son súper avanzados, que el robot toma la decisión y puede tomar decisiones incluso más rápido que un humano, contemplando muchas variables, porque la capacidad de memoria y la velocidad, eso sí se puede mejorar. Sí es inteligencia artificial. Hay muchísimos niveles. Uno, por ejemplo, podría ser lo que nosotros logramos en los talleres con el Butiá, que logramos que los chiquilines, programen, y si bien son comportamientos básicos, es inteligencia artificial, es inteligencia que ellos crean y generan para que el robot se mueva de forma autónoma, por ejemplo, para seguir una línea que está en el suelo, para esquivar obstáculos. Después tenemos las aspiradoras robot, que ahora podemos encontrar acá en varios supermercados, que también tienen su inteligencia. Algo que está muy bueno en las aspiradoras es que hay modelos que salen $100 y hay modelos que salen $1,500. Y físicamente tienen los mismos motores, las mismas cosas. O sea, no es que la parte de hardware, la parte mecánica es lo caro, sino que el programa, la inteligencia que los fabricantes le dieron al robot, es lo que hace, es la diferencia de tanta plata.
Son esas que la dejas todas las noches, que es como limpiando de noche, que es como una balanza así, un poquito más grande, ¿no?
Como un círculo de 10 centímetros de altura, más o menos, que uno le puede programar los días que quiere que aspire, y el robot solo sale a aspirar, recorre y después vuelve a la base.
Qué genial.
Y según que también esté programado, el robot realiza una recorrida efectiva o demora, o recorre solo la mitad del cuarto, se queda sin batería por la mitad. Entonces ahí está un poco la capacidad o la inteligencia que le fue...
La diferencia de precio, digamos.
Exacto. Claro. Que le fue...
Ahora, ¿cómo nace la idea de aplicar todo este conocimiento y esta cosa de la que sos integrante de un grupo de fanáticos como vos, de frikis de los robots como vos, aplicarlo a la educación a través del Plan Ceibal? ¿Cuál es el enganche?
Bien, nosotros en el grupo... ahí se vinculan dos cosas. Ya hace desde el 2004 que en la facultad del grupo, este grupo MINA, organiza un campeonato de robot. Probablemente hayan escuchado el campeonato de sumo robótico, que hablábamos hoy de las peleas de robot.
Sumo por eso, por pelea, ¿no?
Claro, sí. Y empezó siendo eso. La idea era mostrar un poco qué estábamos haciendo en la facultad en cuanto a robótica. ¿Para qué? Para eso, para mostrar en qué andamos, que la gente que le colgara se sumara, digamos. Y bueno, y ahí fuimos, comenzó siendo ese campeonato de que hacer el mismo sumo pero con robots autónomos. Uno programaba.
¿Pelean solos?
Exactamente.
Vos programás el tuyo para que haga determinadas cosas y se enfrenta con otro, programado por otro, para que haga otras cosas.
Exacto, y una vez que comienza la pelea, nadie puede tocar nada del robot. O sea, lo que cada uno de ustedes programó es lo que está. Y si uno programa un robot que se devuelve, se suicide y se vaya para afuera, eso va a ser y pierde. Bueno, entonces eso fue como un camino para mostrar eso que estamos haciendo. Pero bueno, seguíamos haciendo investigaciones, descubriendo cosas, y ya cerca del 2008, 2009 empezamos a pensar en proyectos. Pensamos en algún robot educativo, de llegar a Liciales, a escuelas, a UTUS, con todo esto de la robótica que nos, como decías vos, nos recopa y nos parecía que estaba bueno. Por lo menos que conozcan la herramienta, ellos después que decidan si la quieren usar o no, eso que sea libre, pero que sepan, ah, mira, esto está acá y está acá cerca en la facultad. Y bueno, y justo en paralelo comenzó toda la movida Ceibal. Nosotros queríamos un robot educativo, los chiquilines se estaban llenando de XO y era su computadora, y dijimos, vamos a transformar esa computadora, que ya tiene sensores, ya tiene capacidades sensoriales, pues tiene cámara, tiene micrófono, tiene una capacidad de cómputo bastante buena para un robot. Y dijimos, vamos a transformar eso en un robot. Entonces, ¿qué le faltaba? Le faltaba ruedas y otro tipo de sensores.
Pero le propusieron a los liceos, a las escuelas, centralmente al Plan Ceibal.
En realidad, el desarrollo lo comenzamos nosotros, el prototipo, el primero. Presentamos el proyecto en la ANI, primeramente, que nos financió, y ahí comenzó la investigación de desarrollo del proyecto. Bueno, el primer prototipo, eso fue en el principio, a mediados del 2009. Ahí comenzamos con el desarrollo del prototipo. Por marzo, abril del 2010, ahí comenzamos a hablar con secundaria y le dijimos, mira, tenemos este robot, lo queremos distribuir en liceos públicos, ahí trabajando en coordinación con secundaria. Bueno, ellos eligieron 27 liceos públicos, nosotros terminamos el robot y en el sumo del año 2010 fue que repartimos los 27 primeros robots para liceos de todo el país. Y después fuimos a cada uno de esos liceos a dar una charla.
Claro, porque si no se me imagina todo el mundo mirando el robot así, claro, a ver qué hacemos con él.
En realidad en el evento estuvo muy lindo porque ellos vinieron de cada uno de los departamentos, un docente con tres o cuatro alumnos vinieron a buscar el robot. Ahí le dimos una charla, una pequeña capacitación medio acelerada de un día. Y después al mes fuimos a ver en qué estaban trancados, en qué andaban.
¿Y cómo resultó? Porque los gurises andan volando en eso, ¿no? ¿Cómo sí, resultó eso? ¿Cómo en realidad, a ver en qué andaban?
Bueno, para nosotros estuvo súper bueno porque es como todo, claro, uno da una herramienta y a veces piensa que no va a salir adelante, o a veces sí, pero tiene cierta incertidumbre de qué va a pasar. De repente vas y ya, y te muestran videos de la feria de ciencias que hubo en el liceo, y hicieron un robot que seguía la luz. O sea, con el butiá y los sensores que le habíamos dado, lograron hacer un robot que seguía la luz. Otros hicieron una pista gigantesca con rampas y todo, y también programaron al robot para que suba la rampa, baje, cuando chocara con algo, a través de un sensor de contacto, diera la vuelta, esquivar el obstáculo. Es como que se encuentra con cosas súper lindas. Una de las cosas también que nos llamó mucho la atención fue que un liceo hizo la entrega de diploma de fin de año con el robot.
No me digas.
Claro, o sea, le pusieron un brazo, ahí la directora ponía el diploma, apretaba un botón, el robot seguía una línea cuando detectaba al estudiante con un sensor de distancia, paraba, el estudiante le sacaba el diploma.
Que se ocuparon, por ejemplo, en armar un lugar para que estuvieran sentados en determinado lugar determinada persona para poder saber dónde tenía que dirigirse.
Claro, armaron una pista en el suelo negra sobre un suelo blanco para que el robot lo siga, ¿no? Y ellos pusieron un sensor mirando al piso para detectar el color y programaron adecuadamente eso. Además, algo para detectar al estudiante que estaba al final de la línea y del otro lado algo para detectar a la directora. Y le hicieron un brazo para sostener, ¿no? ¿Fue
detectarlo con una fotografía? ¿Si detectó el rostro?
No, usaban un sensor de distancia, entonces medían cuando se iban acercando. Hay otros, en otros casos, han usado la cámara para hacer otras cosas. Y algo para agregar, es que nosotros en paralelo, cuando, más o menos por también principio del 2010, cuando ya estábamos terminando de diseñar el primer prototipo, decidimos largar un curso de grado en la facultad para estudiantes nuestros de Facultad de Ingeniería, en el cual capacitábamos a los estudiantes en robótica. Y además de eso, trabajando en equipos, ellos tenían que hacer dos tareas. Una, agregarle una nueva funcionalidad al robot. Algo que el robot no tuviera,
agregársela.
Bueno, ellos trabajando en equipo, por ejemplo, algunos hicieron un brazo, otros hicieron al butiá controlándolo por voz. Entonces vos le decías, adelante butiá, el robot avanzaba, le decías, para butiá, el robot paraba. Otros hicieron lo que decían por ahí con la cámara, hicieron un programa que se llama Follow Me, que uno le muestra un color y después el robot sigue el color para todos lados. Entonces vos le mostrás un cubito y así ese robot te perseguía. Y bueno, y así un montón de cosas. Y además otra tarea que tenían estos estudiantes era hacer el nexo entre la facultad y todo y cada uno de esos liceos que tenía un robot. De forma de no dejar ese, de que sea de fácil acceso para esos liceos. Ah, tengo una duda, me tranqué, había un estudiante que estaba todo el tiempo, ¿cómo vas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué propuestas bueno. tienes? Tirando ideas. O sea, es como que nos gustaba porque se cumplía bueno. todo ese intercambio y de repente el acceso a la información.
El trabajo con el robot no solo entusiasma a los gurises, y es bastante fácil advertirlo, como entusiasma a los chiquitines poder dirigir esta ceibalita y programarla. Los obliga a programar, pero también involucra una cantidad más de acciones cerebrales, de conexiones cerebrales que tienen que ver con conocimiento, que probablemente ni se den cuenta que los están incorporando. Esta parte, ¿cómo la evalúan ustedes? ¿Qué cosas, por ejemplo, van asimilando o van teniendo que involucrar con estos procedimientos?
Bueno, exactamente. En realidad, algo que creo que parte de eso es porque nos gusta a nosotros la robótica y además compartirla, es porque un robot, además de ser algo que llama mucho la atención y motiva por el hecho de interactuar con uno, con el mismo mundo en el que estamos nosotros, es algo muy complejo, porque tiene toda una parte mecánica, una parte eléctrica y una parte de programación. Entonces, cuando los estudiantes se encuentran frente a eso, por ejemplo, uno le plantea el problema de un seguidor de línea, ¿tá? Es una pista blanca con una línea negra y el robot tiene que seguir la línea. Entonces, el estudiante lo que tiene que hacer, primero que nada, es pensar un diseño mecánico, lo que vos hablabas de esas estructuras. No es solo ir a programar, es ¿qué sensor voy a usar? Uno de distancia, uno de escala de grises, uno de color, voy a usar la cámara. Después que decida cuál voy a usar, ¿cómo lo acomodo físicamente en el robot? El robot tiene un montón de fichas y tiene agujeritos para encastrar las fichas y a los sensores y al robot. Entonces, según eso, uno tiene que hacer un desarrollo, pensar un poco, hacer algunos cálculos, la distancia del sensor, cómo va a influir la luz también, todos los aspectos, porque no es lo mismo probar el robot a pleno día que en un salón oscuro. Claro. Entonces, todo el calibrar, que es algo también que hacemos, que es súper importante en la robótica. Una vez que está eso preparado, bueno, hay que pensar en la programación. Pero después haces todo, le das play y el robot no anda. ¿Por qué? Se puede haber quedado sin pila, un cable está desconectado. O sea, hay un montón de cosas ahí que suceden y que nosotros creemos que los estudiantes, como nos pasa a nosotros, tenés un problema que es complejo y te enseña a acotar. Decís, bueno, a ver si fueron las pilas, a ver si están los cables bien, a separar, a hacer pequeñas pruebas para poder dividir. Y eso creo que te abre un poco la cabeza.
Están aprendiendo matemáticas, además, están aprendiendo geometría, por ejemplo, ¿no? Si un sensor tiene que responder a un obstáculo y girar tantos grados, en fin, todo eso me parece que involucra ese otro tipo de conocimiento.
Claro, y exactamente, involucra las ciencias básicas, digamos, para el luchador de sumo. Yo me acuerdo, yo fui competidor de sumo en el 2004, 2003.
No tenés apariencia de no tenés apariencia de luchador de sumo.
No. El robótico.
El robótico.
Y me sentaba, me acuerdo que volví a mi casa en el ómnibus y recordando trigonometría para ver cómo era girar, cuánto tengo que girar, cuántos grados y la tangente, algo tangente para ver cómo acomodo mi robot para, y todo eso sin que sea tan formal como a veces lo veía en el liceo. Era algo que me nacía a mí.
Claro.
Claro, que yo decía, preciso que el robot gire tantos grados y tenía que investigar. Y
genial. Es muy costoso desde el punto de vista tecnológico, porque también leí por ahí que ustedes se las han ingeniado a la uruguaya para trabajar con motorcitos de impresora. Contanos un poquito primero el costo y después esto último.
Bien, eso ya me da pie para contar otra cosa, que algo importante del proyecto es que desde el principio la idea fue hacer una plataforma educativa constructiva, robótica, de bajo costo. Bueno, la parte educativa, constructiva, y plataforma robótica, creemos que la hemos cumplido. Se puede mejorar, obviamente, y aceptamos todo tipo de ideas, pero, y la parte de bajo costo, que es la que me decías, si bien no es una plataforma cara comparado con los kits comerciales, sale alrededor de $200 por ahí. Uh-huh.
La plataforma.
Todo el robot, claro. sin la computadora, claro. Pero todo el resto, los sensores, los motores. Creemos que se puede sin duda seguir bajando el costo. Nosotros hasta el año pasado usamos una placa, por ejemplo, una pequeña madre chiquita, que es la que le manda las órdenes a los motores y obtiene información de los sensores. Y esa placa se comunica por USB a la ceibalita. Esa placa que usábamos en el 2010 y en el 2011 era una placa que traíamos del exterior. A mediados del año pasado hasta ahora agarramos un proyecto de Facultad de Ingeniería que habían desarrollado algo parecido y dijimos, vamos a usar esto que fue hecho acá, que se puede hacer con materiales que se encuentran en plaza y es mucho más barato. Vamos a tratar de usar esa. Tal, lo hicimos, funcionó y ahora el robot funciona con esa placa. Y hace poco nos llevamos la grata sorpresa de que el Liceo de María del Carmen, me parece, capaz que le erré el nombre, nos manda un video mostrándonos la placa que la hicieron ellos. Ellos compraron el cobre, lo pusieron en ácido, hicieron el dibujo, sacaron el circuito, reciclaron todos los materiales, resistencias, condensadores, los puertos USB, todo.
Esperalos en la facultad porque van para ahí seguro.
No, y les quedó, mirá, casi mejor que la nuestra. No. Y fue increíble. Y algo que está bueno es que el proyecto es totalmente abierto en cuanto a todo. Cualquiera que diga, me quiero hacer uno, en la página están los planos del diseño mecánico, todos los materiales de la placa, todo lo que precises está ahí, todo el software para bajar. Y en caso de que no haya algo, nos lo piden y se lo damos, digamos. Un proyecto para compartir el conocimiento.
Visto desde afuera, eso es otro de los aspectos que parecen como realmente muy, muy interesantes de la robótica. Uno, que parecería ser muy complejo tecnológicamente. Lo otro, la aplicación de la creatividad y de la creación, casi rozando lo que sería el arte, ¿no?
Bueno, en realidad, sí, eso hay... Hay un límite que no está muy claro, que a veces dice, nos han venido gente de comunicaciones, incluso hace poco hicieron un documental sobre la robótica, y está medio mezclado con el arte, porque hay gente que hace arte con tecnología y nuevos medios, y es como que no está muy claro. Yo no tengo una definición clara en cuanto a eso, pero sí, seguro que nosotros a la hora de diseñar un robot tenés que crear. Claro. Igual a la hora de programar también tenés que crear algo que no existe, un programa. Y bueno, el robot lo que tiene es que es algo más físico, que te hace probar materiales. Una de las cosas que estamos haciendo ahora, yo y parte del grupo estamos recopados, es un chiche nuevo, estamos haciendo un albutia, pero una versión para recolectar latas en la playa. De basura en la playa. Y cada vez que le hacemos algo nuevo, como ayer, por ejemplo, vamos a la Ramírez, lo bajamos, que nos queda ahí cerquita, lo probamos. Y vamos con el semejante, porque este es más grandecito.
Sí, me imagino.
Tiene una... Y bueno, tal, hicimos una pinza y tenemos que ver, bueno, ahora estamos con el diseño de la pinza. Y bueno, a ver, si la pinza, vemos qué modelos hay de pinzas que agarren cosas en la arena. Nosotros probamos algunas y estamos probando eso. Y aluminio, probamos acrílico... A ver otros materiales y después, bueno, vamos para atrás.
Hagan uno que rasque la espalda y se hacen millonarios.
Ah, bueno.
Puedo explicar que se hacen millonarios.
De juntar latas a recolectar café.
El año pasado hicimos un recolector de granos de café y con ese fuimos a competir a Colombia. Este es para ir a competir
a Colombia, nada menos.
Claro. ¿Cómo es posible que un robot recolecte café? Porque además ahí está la calidad del café. Si está a punto para ser sacado, si no, separar los que sirven de los que no sirven.
Bien.
¿Cómo fue eso?
Bueno, en realidad hay un detalle que es importante. Es que el desafío que plantearon la IEEE el año pasado en Colombia, ese de recolector de grano de café, tenía algunas simplificaciones del mundo real. Uh-huh. No era que lo soltás mismo en las plantaciones.
De acuerdo.
Sino que...
Tampoco era... es que salía a recolectar bolsitas de café, digamos.
Claro, no. Era súper difícil en realidad. Claro. Pero no iba al extremo de ser 100% real. Tenía así unos árboles hechos de madera. Ajá. Pelotitas de golf pintadas de distintos colores que simulaban granos en buen estado, en mal estado, vencidos, maduros. Y bueno, y después el piso era liso, no tenía imperfecciones.
Claro.
Pero sí era súper difícil, ¿no? Vos tenías que ir tu robot en forma autónoma, ir a detectar dónde estaban los árboles, ir hasta ahí.
Nos está saludando. Hola, la escuela.
¿Qué escuela son? 25. Bueno, un saludo para la escuela 25.
Bueno,
háblanos.
Futuros ingenieros, mirá.
Usando la cámara, que es un sensor súper complejo, pero súper útil, porque con la cámara podemos ver, percibir el mundo al igual que lo percibimos los humanos, ¿no? Con, viendo los colores. Entonces, con la cámara teníamos que detectar las pelotitas de golf, los colores, que el robot decida, ah, esta está madura, la agarro, esta no está madura, no la agarro. Se las tenía que ir almacenando y después tenía unas tolvas donde las dejaba.
Fantástico.
Entonces, sí era complejo, estuvo súper bueno. La experiencia en Colombia fue tremenda.
Me imagino.
Y este año los brasileros plantearon eso. Todos los años hay una competencia de ese tipo. Y la idea es recolectar latas de la playa. Este año sí, la arena es de verdad. En el escenario hay un maniquí, una sombrilla y una silla como para que
esquivarlos.
Para esquivarlos. Y después, bueno, un contenedor donde hay que ir a dejar las latas. Así que
bueno, ¿cuándo tenés fecha para la prueba final de eso?
Bueno, mira, en el Sumo, ya paso el aviso y ya quedan todos invitados. Al sumo.uy de este año es 3, 4, 5 y 6 de octubre. Uh-huh. Hay un montón, los 4 días a partir de las 6 de la tarde más o menos, en el aulario de la Facultad de Ingeniería. Esos 4 días vamos a tener competencias robóticas, talleres donde vas sin conocimientos de nada y haces un taller de programar un butiá o un taller de armar la placa que les decía hoy, de cero. Te enseñamos a soldar.
¿Quién puede ir?
Todo público en general. Cualquier persona interesada. El evento es gratuito. Hay bizcochos y son muy ricos.
Me anoté porque voy a ir. No bueno, por los bizcochos, por los robots.
Además, algo que está bueno es que hay charlas que... Hay alguna de robótica general, otras de proyectos de grado de estudiantes de facultad que vienen a contar, bueno, en qué trabajan, y todas orientadas a curiosos, a gente que no sabe del tema, y dice, ah, mirá qué interesante, mirá lo que se hace acá, a enganchar a los estudiantes que de repente están ahí y decir, mirá, esto está bueno, venite a estudiar acá. Y hay exposiciones también de aficionados, liceos que vienen a mostrar las cosas que hacen.
Bueno.
Entonces es un ambiente súper lindo donde gente que le gusta la robótica, le llama la atención la tecnología, puede ver eso durante esos 4 días.
Federico, nada, ahí nos vamos a ver. Muchísimas gracias por venir a Efecto Mariposa. Está súper interesante lo que están haciendo y ya
veo que además
empiezan a seguir un montón de gente, ¿no? Es decir, eso se contagia, es lo interesante. Muchas gracias por venir, Federico.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, los espero en el Sumo, va a estar súper divertido. Y
mándenos después bien todos los datos cuando esté más cerca de la fecha para que podamos difundirlo.
Dale, muchísimas gracias.
Amigos, nos vamos del Prado, Galo.
Nos quedaron las frutas raras, pero bueno, lo guardamos ahí porque en cualquier momento lo comentamos.
En cualquier momento nos hacemos una ensalada.
Nos vamos del Prado, tenés razón, hasta el año que viene ahora.
Hasta el año que viene nos vamos del Prado.
Qué lástima.
Nos han tratado muy bien.
Está hermoso, gente querida, la seguimos mañana. Abrazo enorme, gracias por acompañarnos esta tarde.